Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 21 de febrero y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con la última hora deportiva del Valencia en la segunda sesión completada por Diego López, tan solo 15 días después de haber sido operado de una fractura de pómulo. Con movimientos políticos en torno al nuevo estadio han hablado los protagonistas y hay mucho que contar. Y con el adiós a Calleja del Levante en Buñol y la llegada al banquillo del director deportivo de la entidad. No perdemos más tiempo, vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, se mueven los políticos, PP y Vox aprueban una moción para auditar el coste del futuro estadio, Iván.
Una moción que había sido presentada a la Comisión de Urbanismo con el objetivo de que el Ayuntamiento encargue una auditoría externa para evaluar cuánto queda por pagar, cuál sería el coste de las obras del No Mestalla de aquí a la finalización de la misma. Sobre todo, evidentemente, sobre ese último proyecto presentado por el Valencia Club de Fútbol. A partir de esa auditoría, el Ayuntamiento entonces, conocedor del el montante necesario para acabar esas obras, podrá exigir las garantías pertinentes tanto al Valencia como a su máximo accionista para poder llevar a cabo el proceso de licencias y de finalización del No Mestalla, toda vez que ya se prolonga durante muchos años, más de una década, ese proceso de lo que de momento ahora mismo son las ruinas romanas en la avenida Cortes Valencianas.
Así lo explicaba el concejal y portavoz de Vox, Juanma Badenas.
Esta mañana la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado una moción alternativa presentada por Vox, a la que también se adhirió Partido Popular, en la que además ha habido voto favorable con respecto al primer punto de la moción por parte de Compromís, en la que exigimos que se realice una auditoría externa independiente, eficaz, en la que se determine el valor de las obras del proyecto presentado por el Valencia para la construcción del No Mestalla, que sirva para poder exigir las garantías que acrediten y justifiquen el que se va a terminar la obra.
Enseguida ampliamos esta información y pulsamos la opinión de quienes más saben en torno a este asunto. En el Levante se han juntado en la Ciudad Deportiva de Buñol despedidas y presentaciones a partes iguales, y es que Javi Calleja ha acudido esta mañana junto a su cuerpo técnico para despedirse de la plantilla en el día en el que se ha estrenado Felipe Miñambres junto a su nuevo cuerpo técnico al frente del primer equipo Zamora.
Sí, porque hay que recordar que Calleja no pudo despedirse de la plantilla el pasado lunes porque mientras contábamos en COPE que estaba acabando de entrenar, todavía no conocía la decisión tomada por el director deportivo Felipe Miñambres, por el consejero delegado Pepe Dambila y, en definitiva, por todo el consejo de administración. Así que no le dio tiempo. Es verdad que, según me han contado hubo muchos futbolistas que lo hicieron de forma privada, esa despedida desde que conocieron a eso de las 4:30 la salida de Calleja, pero hoy ha sido el día en el que ha ido a Buñol a recoger algunos enseres, porque han salido todos con bolsas en la mano, y también a despedirse de los que han sido sus jugadores desde octubre de 2022. Luego te cuento algunos detalles de esa despedida. Ya te adelanto que Calleja sigue sin entender por qué la decisión tomada del Levante, y está bastante fastidiado, por decirlo así. Se le ha visto visiblemente emocionado cuando abandonaba la Ciudad Deportiva de Buñol. Felipe ha dirigido su primera sesión de trabajo. Luego te cuento cuál es su cuerpo técnico, pero ya te adelanto que Héctor Rodas, asistente en el filial, va a ser el segundo entrenador en el primer equipo. Rodas, un ex levantinista de toda la vida, y que su primera experiencia en un banquillo estaba siendo la del filial del Levante en tercera ref.
Colgó las botas este pasado verano.
Claro, claro. Por eso, noticia que contamos aquí, por cierto, por cierto, en COPE. Luego te doy algunos detalles de ese cuerpo técnico. Y por cierto, para mí, llamativo que en la Ciudad Deportiva del Levante hoy no hubiera nadie, el presidente, el consejero delegado y del resto ya, lo siento mucho, entre comillas, no me sirven, para ejercer un poco de voz autorizada en esa despedida de uno y la llegada del otro. Porque, oye, alguno va a decir, sí, ¿estaba el presidente o no? Sí, claro, sí, yo lo he visto, que tengo ojos, y he visto a Paco Fenollosa. No, si estaba la consejera Ruth García, sí, yo tengo ojos y los he visto, pero que no estaban allí para eso, para ejercer de, oye, un poco de autoridad. Es que yo hay muchas veces que me pregunto si los jugadores saben la película esta de qué va, porque cada uno es de su padre y de su madre, y si sabe las cosas, claro, ahí ha aparecido Felipe Miñambres, que sí, lo tienen como director deportivo, pero santas pascuas. A mí me parece raro.
Estoy de acuerdo, y luego vamos a profundizar en ello. Ayer, en el día de autos, en las oficinas del club, tampoco estaba el consejero delegado, tampoco estaba el presidente, tampoco estaba el director deportivo. Es este Levante a tiempo parcial, insisto, luego vamos con esta y otras informaciones en torno a la entidad granota. Y en baloncesto, tras la debacle copera, los compromisos internacionales dan un respiro a la competición de clubes, pero no a la plantilla de Valencia Basket Fermín, que tiene a muchos de sus jugadores repartidos por el mundo.
Sí, ayer ya contábamos que Alex Moore había entrenado con muy pocos jugadores, porque son hasta 6 los que están con su selección, y podían ser 2 más. Brandon Davis con Uganda y Jovic con Serbia, pero por problemas físicos y personales, en casos diferentes, se han quedado fuera de la órbita de estas ventanas FIBA. Hay partidos como, por ejemplo, de clasificación para el Mundial de 2027, como los que jugará Jones con Armenia mañana contra Austria y el domingo en Albania. Inglis está con Francia, mañana juega contra Croacia y el lunes contra Bosnia y Herzegovina. Y luego los 4 españoles, aquí cuento a 4, porque Sergio de la Rea ha sido invitado por Escariolo. Y luego están Claver, Pradilla y un Xavi López Aroste, que se perdió por lesión el anterior compromiso. Mañana estará en Zaragoza contra Letonia y el domingo en Charleroi contra Bélgica. Está encantado de volver a estar en la familia.
Pues muy bien, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenía ganas de venir, de volver a estar juntos, de jugar esta ventana para clasificar el europeo, y pues con ganas de entrenar, entrar un poco en la dinámica de la selección y con buenos partidos a vista esta semana. Con ganas de ver el principio de Felipe lleno, disfrutar del ambiente que siempre nos da Zaragoza, y seguro que nos ayudarán a estar a tope para el jueves.
2:00 p.m, 39 minutos, con Pedro Zamora, Iván Herraiz, Fermín Rodríguez en la redacción y Javi García, los mandos técnicos. En 60 segundos, ya hasta las 3:30 de la tarde, todo esto y mucho más va a pasar aquí, en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre. Instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana. Rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia. Nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra. ¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con varios apuntes en la actualidad deportiva del Valencia. Enseguida, insisto, nos metemos de lleno en los últimos movimientos políticos al respecto del nuevo estadio. Iván Herraiz, nueva sesión de trabajo en Paterna, pendientes un día más con información de dos nombres propios, Diego López y Thierry Rendal.
El primero, Diego López, que sigue siendo el nombre propio de la semana por la capacidad que está teniendo para recortar plazos. Hace hoy exactamente 15 días que pasó por quirófano para operarse el pómulo izquierdo. Hay que decir que ayer se realizó pruebas médicas, pero son las rutinarias, después de exactamente dos semanas de la intervención. Está bien, va evolucionando de forma positiva y, de hecho, esa ha sido la frase cuando he trasladado la pregunta esta mañana, una vez visto el entrenamiento. ¿Cómo está Diego? Diego está bien, vamos a ver, porque hoy ha vuelto a trabajar junto al resto del grupo sin ningún tipo de problema y con normalidad. Así que lo que contamos ayer en COPE, de que su intención es llegar al partido del Granada el próximo sábado, parece cada vez más una realidad. A partir de ahí, Baraja tendrá que estar pendiente de sus sensaciones y de ver también lo que diga el cuerpo técnico, pero él está trabajando con normalidad y, a falta de dos sesiones, Diego López es, sin duda alguna, la gran novedad de la sesión de entrenamiento del Valencia. Por otro lado está el nombre de Thierry, que esta mañana ha tocado balón, aunque muy levemente. Ha empezado la sesión en gimnasio, después ha salido a trotar con botas y ha hecho algún ejercicio con balón, aunque después ha vuelto al gimnasio. Ayer ya contábamos que no hay un plazo establecido todavía para el regreso de Thierry, que en apenas unos días va a cumplir un mes desde que se hizo oficial su parte médico el 27 de enero de esa lesión en el gemelo, y de momento el futbolista sigue sin tener la posibilidad siquiera de completar una gran parte del entrenamiento tocando balón, aunque sea en solitario. Por tanto, es una de las bajas que hay que contar para el partido del sábado. La otra, vamos a ver, Almeida. Nos contaban que la intención de Baraja era que estuviera al menos un mes, cuatro semanas, trabajando con el equipo para coger ese ritmo después de los cuatro meses que ha estado fuera. Esta semana es la tercera. Vamos a ver, porque está trabajando con normalidad, completando toda la sesión con el grupo, y la duda va a estar también en si incorpora o no Almeida. Yo creo que ya sería para el partido contra el Real Madrid, en una sesión hoy en la que de nuevo ha vuelto a faltar Jarek, que mañana jugará el partido con la sub-19. Ayer jugó 10 minutos, mañana todo hace indicar que será titular contra Noruega y que estaría para la última sesión. Veremos a ver si lo introduce o no en la convocatoria Rubén Baraja para ese partido.
Ha contado siempre bien informado en Superdeporte Andrés García en la renovación automática de Cristian Mosquera, una noticia que venías persiguiendo en los últimos meses en la redacción y que tienes confirmada también. Cristian Mosquera amplía un año más su contrato con el Valencia.
Sí, recordáis lo que pasaba con Paulista, que en el caso de que cumpliera un número determinado de partidos, en este caso 20, renovaba automáticamente su contrato. Pues en el caso de Cristian Mosquera también existía esa cláusula por la cual se podía extender un año el contrato que finalizaba en 2025. Es una realidad desde hace varias jornadas y, por tanto, ya se puede decir que Cristian Mosquera está renovado hasta 2026. Le quedan dos años más a partir de ahora a Cristian Mosquera, en una situación en la que también se ve afectado de forma positiva su salario, porque, bueno, en este caso estamos hablando de un futbolista que, estaba mirando antes, acumula 20 titularidades este año con solo 19 años en la primera plantilla del Valencia en Liga.
Está a un nivel tremendo el bueno de Cristian Mosquera, lo contamos todas las semanas en Deportes COPE, también en Tiempo de Juego, titularísimo para Rubén Baraja, y que, a pesar de sus 19 años, está llamando la atención a propios y extraños por el pozo, la experiencia, la jerarquía que está demostrando día a día. Una gran noticia esta ampliación de contrato con esa cláusula que se ha activado por partidos hasta 2026. Con Peter Lim nunca se sabe, como el resto de sus compañeros, este verano Cristian Mosquera también estará en el escaparate. Hay un montón de clubes que ya están preguntando por él y hay un montón de agencias de representación de primer nivel que están preguntando incluso por este chaval que con 19 años está rindiendo a un grandísimo nivel en el Valencia Club de Fútbol. Y un apunte más, en este caso de la cantera, según informan en Francia, Iván, el Valencia pesca un chaval de la cantera de la Real.
Sí, ayer decía L'Equipe que se iba a producir ese movimiento desde la Real Sociedad al Valencia. Se trata de un central de la generación de 2008, Hugo Fernández. Hay que decir que todavía no ha cumplido los 16 años, o digamos que no ha todavía firmado su contrato profesional, que se cumple habitualmente cuando uno cumple los 16 años, y por tanto el Valencia se lo puede llevar sin tener que pagar ningún tipo de cláusula ante un contrato profesional. En esa situación es la que está ahora mismo el Valencia hablando con la Real Sociedad. Estamos hablando de un central de casi 1,90 m, pese a tener 16 años. Se despidió hace unas semanas de sus compañeros en la Real Sociedad y es un futbolista que es nacido en París, pero que tiene vinculación con Málaga, así que también incluso la selección española y la francesa en su momento podrían rifarse a Hugo Fernández, central de 2008, que viene pues en este caso a reemplazar un nombre propio del que venimos hablando en las últimas semanas, los últimos meses, como es Luis Paulo Quevedo, precisamente de esa generación de 2008 que va a abandonar la disciplina del Valencia.
Luego, hablando de chavales, te tengo que preguntar por Carlos Espí, otro futbolista del que vienes hablándonos habitualmente aquí, tanto en la antena como en la redacción de Deportes Cope Valencia, que ayer se salió en su estreno con la selección española sub-19. 2:46, antes tres anuncios y vamos ya al embrollo del nuevo estadio.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción, 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Vuelven las ventas privadas a Estelantis San Yu Pista de Silla. Del 29 de febrero al 2 de marzo, más de 200 vehículos de ocasión y kilómetro cero a precios irrepetibles. Ven a nuestro concesionario de Avenida Ausia Smart 190 en Pista de Silla del 29 de febrero al 2 de marzo y déjate llevar por la tentación.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos al lío del nuevo estadio. PP y Vox han aprobado esta mañana una moción presentada a la Comisión de Urbanismo para que el ayuntamiento encargue una auditoría externa para evaluar, como contaba Iván en la presentación, el coste de las obras del estadio sobre el último proyecto presentado por el Valencia Club de Fútbol. Con esta auditoría, el ayuntamiento buscará exigir las garantías que aseguren el coste total de las obras con el fin, esto es lo más importante, de que no se vuelvan a parar. Esta moción, que también ha contado con la aprobación de Compromís, ha salido adelante, eso sí, con la abstención del Partido Socialista, cuya portavoz, Sandra Gómez, ha dicho esto al respecto.
Sinceramente me indigna profundamente, como ya no como política, sino como ciudadana, como valenciana, la estrategia, que diría yo ya sonrojante, clara y abierta, que tiene la señora Catalá de poner las cosas muy fáciles a Peter Lin y a Meriton en nuestra ciudad. Y es que ha pasado de exigir de cara a los medios, de cara a la opinión pública, que el señor Peter Lin desistiera de las demandas que tiene interpuestas contra nuestra ciudad, demandas irracionales, porque hay una evidencia clara y es que no ha cumplido con su compromiso de acabar el estadio, a poner blanco sobre negro su deseo de que está cruzando los dedos para que judicialmente los tribunales le den la razón.
Y todo esto con el Mundial 2030 como telón de fondo, que por más que lo hayan intentado negar desde el prácticamente pasado verano, sigue siendo, Pedro Zamora, muy importante para el gobierno valenciano.
Y tanto, porque hoy, por ejemplo, el Consell, en su reunión, en el pleno realizado en Alicante hoy, ha autorizado a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Cultura y Deporte adherirse al acuerdo suscrito entre la FIFA, la Real Federación Española de Fútbol y el Ayuntamiento para formalizar esa candidatura a ser anfitriona del Mundial 2030. La Generalitat se ha convertido en autoridad adicional a este acuerdo del resto de organizaciones. Esto tiene un sentido único, Hugo, y es el siguiente. El área geográfica de la candidatura excede a la ciudad de Valencia. Recordaréis que estuvieron presentes en la ciudad deportiva de Buñol, uh-huh, del Levante, y en la ciudad deportiva de Valencia, en Paterna, miembros de esa candidatura, así que es necesario que la Generalitat preste el apoyo necesario para que se desarrolle el evento con total normalidad.
3:10, contada la información, abrimos ya el mejor tiempo de opinión.
Hoy en día el club tiene esa capacidad para acabar el estadio, por lo tanto no entendemos este impasse, este retraso que nos está llevando a dilatar un tiempo precioso en el que el club podía estar ya trabajando, que es lo que deseamos en el nuevo estadio.
El Valencia sí o sí va a construir el estadio, con o sin ATE, porque no tendría sentido que yo hipotecase con CVC mi vida para los próximos 50 años, que tuviese 80 millones parados y bueno, lo dedico a infraestructuras, pero en Ciudad Deportiva puedo hacer muchas cosas, pero 80 millones pues es un poco exagerado.
Lo que hemos comentado es que es muy importante para nosotros disponer de las licencias, así como el plan urbanístico aprobado. Una vez tengamos estos dos documentos, podremos comenzar a construir.
Y yo creo que será uno de los grandes estadios del Mundial 2030, sin duda.
Seguimos muy comprometidos con el proyecto y ahora con la financiación de CVC por fin podemos avanzar con el Nou Mestalla.
Son Javier Solís, Inmaculada Ibáñez, Leigh Hun, Mark Fenwick y Kiat Lim, las voces que durante el último año, año y medio, han protagonizado las declaraciones por parte del Valencia Club de Fútbol y alguna da para hablar largo y tendido con el tiempo ya pasado de esas manifestaciones. Como vamos a hacer ahora, abriendo el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas, con gente especializada en la materia, en esta y en todas las materias que tienen que ver con la entidad de Mestalla. Desde la redacción del Mundo, Inma Lidón. Hola, Inma, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Hugo.
Redacción de 90 Minutos, Plaza Deportiva, Salva Folgado. La Salva, muy buenas.
¿Qué tal, Inma? Buenas tardes.
Inma, empiezo por ti. Con este último movimiento por parte del Ayuntamiento, PP, Vox, Compromís, esta moción que ha salido adelante, en la cual se encarga una auditoría externa para evaluar el coste de las obras, ¿qué opinión te merece?
Bueno, a mí me parece un paso más en esta huida hacia adelante, que siempre es el asunto del nuevo estadio, en el que las partes discurren por caminos paralelos, pero no llegan a cruzarse en uno solo que dé luz verde. A mí me parece una iniciativa positiva, en el sentido de que pasaremos de hablar de suposiciones a hechos. Es verdad que existe un informe ya del IVF que encargó el anterior equipo de gobierno sobre las garantías y la financiación que ponía encima de la mesa el Valencia, y que ese informe fue negativo. Pero bueno, ahora este nuevo ayuntamiento, este nuevo equipo de gobierno, junto con Compromís y Vox, deciden que sea una empresa externa la que evalúe el coste de estas obras. Bueno, a partir de ahí, con esa auditoría sobre la mano, si llega a realizarse, que yo tengo muchas dudas, tendremos certezas. Tendremos la certeza de verdaderamente si el importe que el Valencia estima que van a costar las obras es así o no es así.
Aquí desde el Ayuntamiento, Salva, lo que están diciendo es, ustedes me han dicho en el último proyecto que aproximadamente el presupuesto es de 120 millones de euros. El ruido de la calle y la información que manejamos y que se traslada a través de los medios de comunicación es que ese estadio, lo que falta por invertir en él, es superior la cantidad a esos 120 millones de euros. Hagamos una auditoría externa para saber realmente cuáles son los costes para, entre otras cosas, no reanudar las obras con el dinero de CVC, los 80, 84 millones de euros, y que cuando se acabe ese dinero no haya más que invertir y se vuelvan a paralizar.
Sí, es que además, Hugo, el miedo es ese, ¿no? Que el Valencia comenzara con los 80 de CVC Y a partir de ahí, que de repente, si no obtuviera la financiación necesaria para continuar adelante, bueno, pues las obras nuevamente quedarán paradas sin edie. Por lo tanto, ante ese miedo, yo creo que la totalidad de fuerzas políticas de la ciudad, excepto el Partido Socialista, y acabas de poner ese fragmento de Sandra Gómez, pues optan, yo creo que por la medida de plantear una auditoría externa, que a mí evidentemente me parece una buena medida. De hecho, bueno,
para mí llega tarde, Salva.
No, llega tarde, evidentemente, y además es cierto que el primer grupo político que la pidió fue Compromís, pero anteriormente la plataforma que le había exigido desde un primer momento era Libertad VCF. Uh-huh. Pero bueno, Hugo, como dice Inma, vamos a ver si esa auditoría se realiza. Espero que sí, y vamos a ver qué cifra aparece en esa auditoría, porque entiendo que no tendrá en absoluto nada que ver con las cifras que ha planteado y que ha presentado el Valencia, seguro.
Siguiente cuestión, Inma, redacción del Mundo. Estás muy encima del tema desde hace, pues, de todo el tiempo que llevamos ya, por desgracia, hablando de este asunto en los programas deportivos, de ates, de fichas urbanísticas, de permisos, de declaraciones políticas, etcétera, etcétera. Hay en el ambiente también una situación que la deslizaba Sandra Gómez, la portavoz socialista en el día de hoy, y que ya se viene barruntando desde hace tiempo, que es con la fecha del juicio del 6M, si pudiera darse la ocasión en la que el juez diga que la ATE no estaba caducada y que, por lo tanto, volvemos a la casilla de salida. ¿Tienes esa sensación que también se está en esa huida hacia adelante que estabas relatando, esperando a ver qué dicta el juez para tomar cartas en el asunto o no?
Sí. Vamos, eso es evidente. De hecho, hoy en esa moción que se ha aprobado, que Compromís ha llevado con un texto y finalmente han acordado que fuera ese texto modificado, ahí aparece: por seguridad jurídica no avanzaremos en el tema de las fichas urbanísticas hasta no conocer el resultado de los procesos judiciales. Ese resultado está a la vuelta de la esquina, está fijado el día 6 de marzo como el momento en que la sala deliberará y emitirá una sentencia. Que normalmente no debería retrasarse ni siquiera ir más allá de ese mismo día 6. Es cierto que hay dos procesos que lleva la misma sala, uno es el de la prórroga y otro es el de la caducidad, sí. La misma jueza. Y por lo que yo he podido indagar, puede haber pronunciamientos casi consecutivos. O sea, la idea es solucionar esto, este asunto, de una tacada lo antes posible. ¿Qué puede pasar? Pues eso sí que no me aventuro a contaros cuál puede ser la decisión, pero es evidente que va a haber una, y en función de cuál sea, pues estaremos en la casilla de salida, como tú decías, si finalmente se considera que la ATE no se caducó de manera oportuna, o incluso que se debería haber prorrogado esa ATE como pidió el Valencia en su momento, antes de incluso de que se certificara la caducidad. Y si no es así, Y la ATE fue un instrumento que decayó de manera legal y correcta, pues estaremos en el mismo escenario que estamos ahora, con unas fichas urbanísticas por aprobar y con un convenio por firmar y con unas dudas sobre si la financiación va a permitir reanudar las obras y acabarlas o no. O sea, tenemos los dos escenarios. O volver a la casilla de salida, con lo cual volvemos a toda la ATE y el Valencia puede, en cuanto tenga la licencia, reactivar las obras y tiene garantía y seguridad jurídica, aunque esto se puede recurrir al Supremo, de que va a tener unos beneficios urbanísticos ya recogidos en una sentencia y negro sobre blanco, o volvemos al punto en el que estamos de tener que negociar directamente con el ayuntamiento.
Claro, en esa negociación, Salva, el de las fichas urbanísticas, poniéndonos en el escenario que el día 6 de marzo se dictamina que la ATE y la prórroga están bien caducadas y están bien denegadas, el Valencia tendrá que pasar por el aro, en este caso, de las condiciones que marca el ayuntamiento, incluso ¿en qué tipo de estadio quiere terminar de construir? Mientras que si nos ponemos en la tesitura de que el día 6 de marzo, por alguna de aquellas, se dice que aquella prórroga y aquella caducidad de la ATE estaban mal concedidas, como dice Inma, simplemente con la licencia de obras el Valencia puede hacer lo que quiera.
Claro. De hecho, a mí estratégicamente me parece la mejor decisión desde el punto de vista político, ¿no? Esperar a esa decisión de la jueza. el 6 de marzo, como dice Inma, bueno, pues hay dos procesos abiertos y prácticamente cuando se resuelva uno se resolverá el otro y los dos, bueno, pues tratan sobre el mismo asunto y la decisión de una demanda pues marcará la otra, pero efectivamente, Hugo, yo es que creo que pues pies quietos, ¿no? Hasta que la jueza decida, porque o volvemos a la casilla de salida o automáticamente nos estamos exactamente en el mismo escenario. Por lo tanto, para cualquier acción política como para cualquier acción que se pueda cometer desde el club y fundamentalmente desde Meriton, yo creo que no se va a tomar hasta que conozcan la decisión de la jueza. Y al respecto, yo he hablado con algún abogado, supongo que vosotros también, Inma también, y hay mucha gente que opina que se puede volver atrás todo y que se puede iniciar todo este juego político, puede comenzar otra vez desde la primera casilla del juego, desde la casilla de inicio. Por lo tanto, yo creo que todo se complicaría absolutamente más si la jueza determina que la está mal caducada.
A todo esto, ¿alguno de los dos hace la lectura entre líneas que muchos me han sugerido, sobre todo a lo largo de la mañana de hoy, después de esta moción presentada por Vox y aprobada por el PP y votada a favor por Compromís, de otro cambio de postura por parte de Vox? Es decir, de aquella firmeza de Alim Niagua a estar pidiendo una auditoría para hablar del coste de las obras del último proyecto presentado por el Valencia. Es decir, no cuestionar el último proyecto presentado por el Valencia y simplemente resolver a través de una auditoría externa cuál es el coste para saber si lo puede pagar o no el Valencia. ¿Hay otro paso en falso por parte de Vox?
Es que eso es complejo, porque evidentemente todos sospechamos que la postura tan tajante de Vox, cuando es el socio prioritario de gobierno de la señora Catalá, y cuando hay un interés, tanto en la Consellería de Cultura, que también está en manos de Vox, en que Valencia sea sede del Mundial 30, pues esa postura tan tajante del señor Badenas, que ha repetido varias veces, podía resquebrajarse en algún momento. Lo que pasa es que yo creo que esta auditoría externa lo que va es aterrizar sobre realidades. Igual que el ayuntamiento te explica, los técnicos, que no puede denegar una licencia por mero capricho, porque no se crean cómo se va a financiar esa obra, porque la licencia es un trámite y si está correcto y se ajusta a ley, negarla es
prevaricar,
no pueden hacerlo. No la pueden negar. Esto sí que te da una herramienta para decir, bueno, a la hora de negociar el convenio, de renegociar las fichas, usted presénteme datos creíbles y financiación creíble, porque si no, yo no le voy a firmarle un convenio. Porque aquí, porque incluso el proceso judicial de la ATE no está el cuál va a ser el estadio, ni siquiera la financiación del estadio. Está las fichas urbanísticas, los beneficios urbanísticos. Eso es lo que ahora mismo el Valencia tiene en el aire, porque podría, escuchaba antes las declaraciones que has puesto Inma Ibáñez diciendo, el Valencia construirá el estadio con ATE o sin ATE. Le corrigió la presidenta Laijum en la junta de diciembre, diciendo que son necesarias la licencia urbanística
y las fichas. Claro.
Porque las fichas es lo que al Valencia le permite tener un bocado económico que yo estoy convencida que va a necesitar para terminar las obras, porque ese coste de 120 millones de euros a todas luces se antoja corto. ¿Y de dónde va a sacar el Valencia más beneficios o más financiación, más dinero para poder terminar el estadio en caso de que, como todos sospechamos, los 80 de CVC y la venta de la parcela a Tilán y alguna cosa más que ofrecen por ahí, no dé para eso, pues del actual Mestalla. Y para eso tienen que tener una certeza absoluta de qué vale y qué pueden comercializar en el viejo Mestalla, cosa que a día de hoy, con la ATE caducada y sin fichas aprobadas, no tienen.
Y a todo esto el Mundial 2030.
De todas formas, una cosa, Hugo, muy rápida, disculpa, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Inma. Uh-huh. Evidentemente a Valencia le beneficia que la jueza tumbe la caducidad de la ATE para poder, bueno, pues echar mano ya de esos beneficios urbanísticos, pero la moción de esta mañana dice que las garantías las tiene que asegurar el club, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, el club.
¿Es el promotor?
Pero no el máximo propietario, por lo tanto. Quiero decir, no veo ninguna novedad aquí al respecto, ¿eh?
Es que el promotor, no es Peter Lim, es el Valencia.
Claro, pero la lectura.
Sí,
que
sí, pero yo sé por dónde va Salva. Salva lo que quiere decir es que aquí se ha ido con el mazo a decir que se le exigía el aval al máximo accionista, que es el que es multimillonario.
Efectivamente.
Y al final, a fin de cuentas, que por eso yo decía lo de los pasos en falso o el paso atrás de Vox, es que después de todo lo que hemos visto en la mañana de hoy, hemos escuchado y hemos leído, aquí se vuelve a señalar al Valencia Club de Fútbol, como dice Pedro Zamora, el promotor, pero no a su máximo accionista, que es el que tiene la pasta.
Por supuesto.
Pero es que no puedes. Es que no puedes hacerlo.
Sí, pero que se ha cacareado tanto que se le iba a pedir el aval a Peter Lim, que al final, cuando has tenido que ir a hacerlo oficial, no lo puedes hacer oficial porque, como dice Inma, como apunta Pedro, como sabemos todos, no lo puedes hacer por ley.
Claro, no es legal.
Y esa es la cuestión. Yo quería deciros ya... ¿Querías apuntar, Pedro?
¿Por qué Inma y Salva no creen que se vaya a hacer esa auditoría? Los dos habéis tenido muchas dudas de que eso vaya a pasar.
Bueno, primero porque la auditoría es un proceso... No es mañana nos ponemos...
Claro, sí.
Os recuerdo, lo he dicho al principio, que el Instituto Valenciano de Finanzas ya hizo un informe sobre las garantías, que si no me equivoco son las mismas, que se mantienen, ¿no? O sea, las garantías la financiación, las vías de financiación.
Sí, pero podemos decir que el Instituto Valenciano de Finanzas
era un organismo...
Estaba
vinculado, claro. Sí. Es un organismo público y, por lo tanto, se puede desconfiar. Pero ahora, encargar una auditoría externa no es fácil. Hay que hacer una licitación, hay que hacer unos pliegos de condiciones sobre qué se va a auditar, cómo se va a auditar, sacarlo a concurso, que se presenten las auditoras, que elegirá una, que ya sabemos también con el tema de las auditoras, el Ayuntamiento y el Valencia, lo que ha pasado en los últimos meses en la ciudad, ¿no? Con lo cual, no va a ser fácil. Y en ese tránsito va a llegar la sentencia, van a cambiar, probablemente hay una posibilidad de que cambie el escenario, y no sabemos cuál va a ser el siguiente paso. Entonces está muy bien, es una medida muy positiva, pero yo tengo dudas de que eso se vaya a ejecutar. Y además, sobre todo tengo muchísimas dudas de que se ejecute en plazo que permita al Valencia renovar las obras y a la ciudad de Valencia ser candidata y ser sede
Los tiempos corren en contra de todo lo que imposible. Tiene que ver con las prisas y en este caso con los plazos y las fechas de cara al Mundial 2030, que era lo que os iba a decir. Hemos contado en portada, lo leía Pedro Zamora, que el Consell avala la participación de Valencia, de Mestalla, en el Mundial 2030. Claro, aquí llevamos escuchando Salva Inma desde el mes de octubre aproximadamente, desde el altavoz político, que el Mundial para nada iba a influir en la decisión de reanudar las obras del nuevo estadio, ni en la facilitación de las fichas urbanísticas del convenio para el Valencia de Peter Lim. Sin embargo, siguen haciendo camino juntos de la mano porque, como ya venimos contando en COPE y en otros medios de comunicación desde el mes de octubre, por más que lo nieguen, Ayuntamiento, Generalitat, el Gobierno Valenciano, la Federación Valenciana, incluso el Gobierno Español, necesitan que Valencia sea sede del Mundial, Salva.
No, totalmente. De hecho, hoy la alcaldesa también en un acto público ha vuelto a reiterar que el paso de hoy no va a condicionar sus decisiones y que no van a flexibilizar absolutamente nada para ser sede del Mundial. En todo caso, yo creo que el paso que ha dado el Consell, Hugo, es un paso que a nivel, digamos, burocrático o administrativo se tiene que dar. ¿Por qué? Porque tú ya te has comprometido a ser sede y, por lo tanto, para ser sede, digamos que toda esa burocracia avanza. Y lo que hizo ayer el Consell que ha trascendido hoy, bueno, pues yo creo que es un paso obligatorio que tenía que dar el Valencia, porque si no ya sería escandaloso que la ciudad de Valencia, Generalitat y demás no dieran ese paso. Quiero decir, ese es un paso obligado que el Valencia tenía que dar si quiere seguir aspirando a ser sede del Mundial. A partir de ahí, que llegue a tiempo, yo, Hugo, tengo muchas dudas, ¿eh? Sí. Yo creo, la información que yo tengo es que a finales del mes de abril, la Federación Española tiene que tener toda la documentación pertinente de todas las sedes, porque según me explicaron a mí, tienen que elaborar un dossier que es muy costoso para elevarlo a FIFA, y toda la documentación la tienen que tener cerrada a finales de abril. A partir de ahí, la criba de las sedes españolas no la hará Federación Española, sino que la hará la misma FIFA. Por lo tanto, si Mestalla entra, aunque no se hayan reiniciado las obras, imagínate la documentación que presentará la Federación Española a la FIFA sobre el nuevo Mestalla, y en la criba definitiva de FIFA, pues FIFA, cuando vea el estadio o el proyecto de estadio que tiene Valencia, pues la tumbará directamente. Quiero decir, Valencia está, para mí, está fuera de tiempo para llegar a coger cualquier partido del Mundial, pero ya está fuera de tiempo. Fuera
y aún así, Salva, lo están esperando. Y aún así, claro, lo están esperando. Por la importancia de Valencia a nivel logístico, a nivel de comunicaciones, a nivel de tercera capital del país, aún así, digan lo que digan, están esperando el nuevo estadio del Valencia. Que yo no sé, para terminar, Inma, el tema del 6M, de la resolución de la prórroga de la ATE y de la caducidad de la ATE, ¿a quién le conviene más? ¿Si al Valencia o incluso al Partido Popular?
Bueno, el Valencia está claro que sin el resultado no es favorable a lo que ellos pretenden, que es que se declare nula la caducidad y recurrir al Supremo, cual el proceso no va a existir. No, de hecho, yo creo que la señora Catalá ya ha dejado de pedirle que desista, ¿no? Porque creo que es una evidencia que no lo van a hacer. Pero no sé a quién conviene más. Evidentemente, en la vuelta a la ATE, por lo que yo he podido pulsar entre expertos urbanísticos y judiciales, obligaría de nuevo a conceder una prórroga o a evaluar una prórroga, porque la ATE se acababa en 2025 y es evidente que no va a estar el estadio construido en 2025. Con lo cual, entraríamos en un escenario que ahora me parece un poco arriesgado aventurar qué puede ocurrir. Evidentemente, hemos perdido, o se constatará que se ha perdido pues casi 2 años, seguramente, en todo este embrollo, ¿no? Porque desde que se caducó la ATE, los recursos judiciales, la negociación de las fichas, la negociación del convenio, las elecciones, pues se han perdido 2 años, que es un tiempo muy valioso para intentar llegar a tener ese estadio operativo antes del 2030 y sobre todo entrar en la candidatura con garantías de que pueda ser una sede elegida, que es ahora mismo lo que falla. Yo creo que Valencia estará porque la federación quiere que esté y porque la FIFA no va a renunciar tampoco a que esté, pero existe un riesgo de que ese luego en el siguiente corte ya sea una evidencia que vas a tener que quedarte fuera.
Se lleva haciendo tarde desde que Peter Lim se hizo con la mayoría accionarial del Valencia.
Y un poco antes, Hugo, ¿no? Seamos justos, también antes, ¿eh? Porque aquí nadie movió un dedo desde que esas obras se paralizaron.
Creo que por
14 años.
Totalmente, esto empieza en Juan Soler, fíjate si podemos volver atrás en el tiempo. Yo lo que quiero decir es que cuando llegó el máximo accionista, no él, pero sí sus altavoces mediáticos, sí que aseguraron que se comprometía que el estadio estuviera finalizado para el año del centenario. Desde ahí se está haciendo tarde. Desde que el Valencia tiene el dinero de CVC, esos 80 millones para destinar a las obras de finalización del nuevo estadio, también se está haciendo tarde. En definitiva, lo que quiero decir es que ahora que se está cuestionando mucho el último proyecto presentado a nivel estético, a nivel de infraestructura, a nivel de servicios, porque es horrible y porque no llega ni siquiera unos mínimos de un nuevo estadio que tendría que tener al menos el 100% de cubierto el estadio y no alcanza el 75%, es decir, habría un 25% que cuando lloviese en Valencia y se jugara un partido en Mestalla se mojarían las gradas, no cubre ni ese mínimo. Ahora la gente se está cuestionando que por qué se tiene que meter el gobierno, en este caso antes de dar las fichas urbanísticas, a mirar estos detalles. Pues mire usted, porque cuando usted tuvo los derechos, los privilegios de la ATE, no se puso a ello. Entonces ahora se puede condicionar otra vez y preguntar ciertos asuntos que afectan evidentemente a la estética y a la construcción de este estadio. Pero lo contaremos. ¿Se os ha quedado algo en el tintero que queráis decir, Inma, Salva?
No.
Yo creo que está todo dicho ya.
Bueno, por si acaso os leeremos y os escucharemos, tanto en la redacción del Mundo como en 90 Minutos y en Plaza Deportiva. Inma Lidón, Salva Folgado, gracias por estar en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Un placer, un abrazo.
¿Alguna cosa más aquí en la mesa de redacción, Pedro, Fermín, Iván?
Bueno, eso es una cosa. La ATE no la caducó un partido de político. Fueron unos técnicos completamente independientes que, lógicamente, trabajan para un organismo público. Y luego, segundo, yo, igual, aquí me llamáis loco, pero yo insisto. Me parece imposible que la Federación Española deje fuera a Valencia y que FIFA deje fuera a Valencia. Otra cosa es que entre todos matemos el nuevo Mestalla. Pero a FIFA le da exactamente igual cómo esté el asunto político en Valencia, si hay ATE, no hay ATE. O sea, que es que lo hemos visto. O sea, Tú has estado en mundiales, en Brasil, en Qatar, que los estadios...
Ha habido estadios, ha faltado un año que no estaban,
que no estaban hechos.
Sí, sí.
O sea, es decir, y sí, que ahí había un compromiso de que alguien los iba a hacer. Sí, claro, bueno, lógicamente, sí, sí, claro. Y estaba, ¿y qué? ¿Y se incumplieron? Pues todos los del mundo. O sea, ¿me queréis decir que Portugal y Marruecos lo tiene todo hecho ya o que va a presentar en abril todo perfecto?
Si no, pero Zamora, lo que sí que creo es que
está,
nadie...
está todavía la candidatura. Fíjate, claro, si están esperando a Valencia cuando, con el conflicto que hay aquí, porque necesitan que Valencia sea sede.
Pues ver, por refrendar todo lo que dices, Salva Gomar el otro día en la gala de Gols Media lo dijo, son Valencia y 10 más, ¿no? O algo
sí, bueno,
así, ¿no? No,
porque va a reparar su casa.
Que lo vi muy convencido, pero lo que también te digo es que en ningún sitio del mundo hay un estadio parado 14 años. En ninguno.
Sí.
No, no, eso, no, es que te lo digo así. No, no, no creo la, que haya un estadio parado 14 años.
Y la culpa es del Valencia.
Claro.
Y la no, culpa es del Valencia. Bueno, y aquí se está esperando al Valencia.
Sobre todo empezar de, o sea, de cuando se hizo la compraventa del Valencia.
Para mí la culpa es de quien se compromete a hacer un estadio nuevo y no lo hace, quiero decir. Y comienza las obras y las para. Y eso es el Valencia Club de Fútbol. Todos los Valencia Club de Fútbol desde que se inició el proyecto del nuevo estadio en la Avenida de las Cortes Valencianas. Ahora bien, yo es que la parte de Pedro es que la entiendo porque es la que vengo defendiendo en cuanto a la información. No en cuanto a mi deseo. Yo mi deseo es que se acabe el estadio, pero que se acabe un estadio digno para ser la casa los próximos 100 años, como Mestalla anteriormente, del valencianismo. Pero, dicho esto, tenemos que contar que algunos quisieron mirar para otro lado y algunos siguen mirando para otro lado en cuanto a que no va a condicionar o no está condicionando que España sea sede del Mundial o albergue el Mundial 2030... y sí que está condicionando, porque a nivel gubernamental, como dice Pedro, a nivel incluso de la FIFA, todos los estamentos quieren, necesitan que Valencia sea sede. Ahora, ¿con qué estadio? Pues esperan que con el mejor estadio posible. Pero eso ya depende, de, en este caso, de las fichas urbanísticas, del Valencia Club de Fútbol, de la constructora, etcétera, etcétera.
En esa vinculación, yo digo, Mundial, estadio, no tengo tan claro que el proceso judicial vaya a ser tan importante. Precisamente por lo que decía Inma, porque al final el que pierda va a recurrir. Y esto se va a alargar más en el tiempo. Entonces, si realmente la premura porque el estadio sea candidato y se presenten todos los avances para que sea Mestalla candidato al Mundial, yo creo que si
para mí el siguiente escenario es el siguiente. Está PP y Vox junto con Compromís exigiendo, aprobando una moción para exigir una auditoría externa para que le digan cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta lo que falta por acabar del proyecto que han presentado? Porque no se acaban de creer, como nos pasa a muchos, que cueste 120 millones y que el Valencia los vaya a tener. El Valencia cuenta con 80 suyos de CVC, más están hablando de 30 millones de euros de Adidland del terciario. Y a partir de ahí, bueno, sí, vender algún inmueble y demás, pero muy poco más. Y se estaba hablando de una obra hace 3 meses, no hace 3 años, que el coste se iba a ir a los 170, 180 millones de euros. No cuadran las cuentas, se pide una auditoría externa para que les digan cuánto cuesta. Pero ahora mi pregunta es... El 6 de marzo tumban la ATE, aunque el Valencia recurre de más, tumban la ATE, el recurso y demás. Y tienes que morir en las fichas urbanísticas por parte del gobierno. ¿Qué va a hacer PP y Vox? PP lo tengo claro. ¿Qué va a hacer Vox una vez tenga la auditoría externa y que por alguna de aquellas esa auditoría dice que el Valencia tiene el dinero para acabar las obras? ¿Va a cambiar su voto y va a aprobar en el pleno
Vuelve a ser una cuestión política.
Yo quiero verlo. Quiero verlo porque, como dice Inma, por el camino esto es una huida hacia adelante de todos. Que es... Para el pleno de febrero tampoco. Vamos a ver para el pleno de marzo. Y van dando patadas a la pelota hacia adelante para que alguien, ya sea una auditoría, ya sea un juez, ya sea el gobierno nacional, les diga, hay que votar las fichas. Entonces yo quiero ver cuando se acabe esta auditoría, que a ver si empieza y cuándo se termina, como decía Inma, qué pasa. ¿Qué pasa? Y todo esto son, pues, es que lo ha definido muy bien Inma, huidas hacia adelante para no afrontar el problema por parte de todos, que es, ¿ustedes quieren darle las fichas urbanísticas, sí o no? ¿Ustedes quieren Mundial 2030, sí o no? ¿El Valencia tiene la financiación para acabar el estadio, sí o no? Son preguntas que siguen en el aire, por más que nos las estemos haciendo en los últimos 3 años, por no fiarlo más largo.
Luego yo, para acabar, es que muchas veces pensamos en un estadio del Mundial y nos imaginamos el estadio de la inauguración, de la final y de las 2 semifinales, que son pedazos de estadios de 90.000 espectadores. Pero oye, que hay estadios de fase de grupos... Hugo, ¿qué pueden tener? ¿45.000 espectadores?
40.000 el mínimo.
Vale.
Y alguno ha tenido menos. Digan lo que digan.
¿Y qué pasa?
Porque yo he estado en ellos.
Claro, ¿y qué
no,
pasa?
Sí, pero el problema aquí es que tú lo estás viendo desde el tema del Mundial. Y
¿claro?
El valencianismo lo está enfocando desde el tema de, oiga, que cuando pase el Mundial, que está muy bien,
bueno, por
se
eso...
quedará como mi nueva casa para los próximos 100 años.
Pues por eso hay que
Entonces,
separar...
Sí, puede ser que le exijan a este club, al Valencia Club de Fútbol, que la cubierta sea al 100%, no al 75%.
Pues por eso...
Para cambiarme de casa y que me siga mojando, pensando en el siglo XXI, en 2024 o en 2030, es un poco bochornoso. Unos mínimos, que ahora mismo es que no alcanzan ni esos mínimos, porque han recortado tanto el presupuesto, pues que lo que estamos viendo, que la cubierta no es completa, que los pétalos se ven al aire, que la estética del exterior son balconadas de chapa, en lugar de ser... Yo creo que estamos hablando de que una cosa no tiene que ver con la otra. Las prisas por que Valencia sea mundial, que yo estoy en el barco de que Valencia tiene que ser sede del mundial, no quita con que sea con un estadio que vaya a quedar luego bien para el valencianismo. No un estadio como el Allianz, ya sabemos que a eso no se puede aspirar, pero un estadio que tenga unos mínimos y unos máximos, que es la casa del valencianismo para los próximos 100 años, que para eso te vas a ir de un estadio histórico y mítico como es Mestalla. Y yo creo que en esa pelea pues andan todos al juego. Lo contaremos.
Y Peter Lim tan cómodo.
Y Peter Lim tan cómodo, evidentemente, porque a él le da exactamente igual, como ha demostrado en todos estos años que lleva al frente del Valencia Club de Fútbol, si se hace o no el estadio, porque para mí la vergüenza es que él no haya dado el paso al frente, no ahora, sino hace años, de uno de sus primeros objetivos fuera reanudar y finalizar las obras del nuevo estadio, con un estadio en condiciones para el que él se compró la mayoría accionarial. Para mí esa es la mayor de las vergüenzas, pero bueno, estaremos atentos. Enseguida, el adiós a Calleja y el hola a Felipe.
En MGB Data Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Data Import. De verdad Import.
Big Mac Aldino. 100 años construyendo contigo.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto. En Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hablamos de nuevo del Levante en un día importante para la entidad. Todo se ha concentrado esta mañana en la Ciudad Deportiva de Buñol con la despedida del vestuario por parte de Javi Calleja y su cuerpo técnico, para posteriormente, ya con la marcha del técnico madrileño, el comienzo en el banquillo del director deportivo, que se ha puesto a ejercer a sí mismo. En este Levante, como contábamos ayer a tiempo parcial, lo destacaba Pedro en la portada, al que a alguno solo le falta decir dentro del club, bastante estamos haciendo. Al igual que sucediera en el día de ayer en las oficinas del club, en el día en el que se decidía la no continuidad con Calleja y que el director deportivo se pusiera a sí mismo, hoy en Buñol no ha estado el consejero delegado, tampoco ha estado el presidente, ni tan siquiera la portavoz del club, que tanto hemos visto allá por el mes de octubre y hasta el mes de diciembre, la vuelta al trabajo de la plantilla a las órdenes del que va a ser su nuevo entrenador. Quien sí ha estado, como siempre, ha sido un hombre de la cadena COPE, Pedro Zamora, para contarnos cómo se han ido sucediendo los acontecimientos.
Bueno, ha sido una mañana rara, porque hemos visto a un Calleja bastante emocionado cuando ha abandonado esa ciudad deportiva de Buñol, del Levante, donde tantos ratos ha estado dirigiendo al equipo. Ha estado acompañado, lógicamente, por su cuerpo técnico. Se han despedido de todos los futbolistas, también de la mayor parte de los empleados de la ciudad deportiva de Buñol. Supongo que era lo mismo también de las oficinas. Lo normal es luego haber acudido al Ciudad de Valencia para despedirse. Yo es verdad que me he encontrado un Calleja, y por lo que me cuentan que ha trasladado él durante toda la mañana en Buñol, pues un poco al hilo de lo que explicó en esa carta, que sigue sin entender esa decisión, que no la entiende a nivel deportivo porque está el equipo a 3 puntos de la promoción y bastante fastidiado. Es verdad, Hugo, que ha levantado bastante polémica el hecho de si han sido muchos o pocos, yo eso nunca sé cómo cuantificarlo, aquellos jugadores que se han despedido públicamente del entrenador. Alguno me faltará, ¿eh? Yo, por ejemplo, he visto a Pablo Martínez, a Dani Gómez, a Buldini y a Andrés Fernández, que ha sido el último hace un ratito en Instagram. Ya digo que seguro que hay alguno que me dejo, porque los mensajes de Stories pasan de largo y no se ven, pero esos han sido los que yo he visto. Y un poco esa polémica, si han sido muchos, pocos...
Mi experiencia, bueno, en la vida dice que cuanto menos esperes, mejor.
Bueno, ya te digo que a mí lo que sí que me dicen es que a nivel...
Seguro que a nivel privado eso iba a decir ha habido yo. WhatsApp, ha habido llamadas, ha habido mensajes, seguro que ha habido mucho cariño y además sincero.
Que a nivel pero... que a nivel privado seguro, así que bueno, Calleja ya es historia, no ha querido hacer declaraciones al marcharse de Buñol. Ha agradecido de forma educada, eso sí, como siempre ha tenido un trato exquisito con los medios de comunicación Javi Calleja durante su estancia aquí año y medio en Valencia. Y luego el primer día de Felipe Miñambres. Hay que recordar su cuerpo técnico, así como cara más visible la de Héctor Rodas, exjugador del Levante durante casi 20 años entre su faceta en la cantera como luego en el primer equipo. Hasta ahora era ayudante del técnico del filial, del Moral. Siguen Pedro López, Aizpurúa y analista Joan García, que ya estaban con Calleja. Y por ponerle nombre y apellidos, que oye, se alegrarán en casa, el preparador físico Vicente Benítez, del filial, y el preparador de porteros, Dani Ayora. Yo de entrada, ya lo dije el lunes cuando contábamos que el Levante estaba tratando el futuro de Calleja y despidiendo, no me parece normal que en un club profesional el director deportivo se ponga a entrenar y, sinceramente... que esto puede salir muy bien y ojalá salga muy bien, porque yo, para los que no entienden las cosas, no quiero decir que el Levante no quiere que suba a Primera División. Yo digo que las decisiones deportivas que toma no son no están ayudando. A ver si es que lo entendéis y lo entienden ya bien. Y digo esto, yo creo que reforzarte con el cuerpo técnico que está en tercera ref no es lo mejor, pero que no lo digo yo. O sea, es decir, si están en tercera ref será porque alguien, no yo, alguien ha decidido que ese cuerpo técnico tiene la categoría para dirigir al filial de un equipo en tercera ref. O sea, es decir, la quinta categoría del fútbol español. Que no lo he decidido yo. O sea, que yo a Del Moral no lo he fichado. Que lo ha fichado el Levante. Y a Héctor Rodas también. Coño, pero si los ponemos a entrenar en la quinta división, ¿cómo puede ser que ahora estén entrenando en segunda? Es que yo... Entonces, son cosas que claro, me cuesta entenderlo. Y repito, para los que no lo entiendan, que es que yo no estoy diciendo que así no se pueda subir a primera.
Ojalá.
Pero ojalá no.
Ojalá, pero bueno, será más difícil.
Y lo vuelvo a decir, que yo creo que este equipo va a estar, si no directo, que creo que es difícil, va a estar en el playoff. O sea, estoy completamente convencido, pero a mí estas decisiones me parecen raras. Y por lo que decías... Ni rastro del presidente, ni rastro del consejero delegado y una pena este ambiente un poco raro en la ciudad deportiva.
Es que no lo entiendo muy bien, la verdad. No entiendo muy bien ese esconderse en la sombra en dos días importantísimos, para mí los más importantes a nivel deportivo en lo que llevamos de temporada 23-24. El primero en el día de ayer, no había nadie en las oficinas del club. Cuando digo nadie me refiero al consejero delegado, al presidente ni al director deportivo para tomar la decisión allí de manera conjunta, cara a cara, de la destitución de Javier Calleja y de la elección del propio director deportivo, porque aquí estamos hablando de la destitución de Calleja y haciendo grande la destitución de Calleja, se marcha Calleja del banquillo del Levante, pero es que el nuevo inquilino es el actual director deportivo del club, y no de manera interina, de aquí a final de temporada, un hombre que sabrá mucho de fútbol, pero que lleva 14 años sin entrenar, igual que se ha puesto de segundo a un chaval levantinista de cuna como es Héctor Rodas, que colgó las botas en el mes de agosto y que lleva 6 meses ejerciendo la labor de asistente de entrenador, que igual es un fenómeno en el banquillo, ojalá lo sea y ojalá el Levante vuelva a Primera División con Felipe y con Rodas, pero me parece que no es la mejor inversión. Ayer lo contábamos aquí, preguntado fuentes oficiales del club, no hablan de un problema económico para no traer a un entrenador y poner al director deportivo, hablan de la mejor decisión deportiva a tomar en estos momentos para el club. Entonces, si esto es de un club normal, que baje Dios y lo vea. Y no me parece normal que hoy, en el día en el que vuelve la plantilla al trabajo, los que al final te tienen que llevar o no a acercarte a los puestos de promoción de ascenso, los jugadores vuelvan hoy, después de que se hayan cargado a su entrenador, después de empatar en Ferrol, y no haya nadie, no haya un cargo ejecutivo del club allí para meterse en el vestuario y presentar a Felipe. Porque al final el resumen es, no, es que Felipe es el director deportivo y presenta al nuevo entrenador, que es él. Felipe presentando a Felipe. Es como el meme de los dos Spiderman. Llega Felipe allí y dice: buenas tardes, director deportivo. Aquí llega el nuevo entrenador. Calleja nos sigue. Y el nuevo entrenador soy yo. Vamos a entrenar. Yo creo que tendrá que haber la figura del presidente, la figura del consejero delegado. Incluso nombraba antes a la portavoz del club, porque ha estado presente en muchos actos en el comienzo de la temporada, cuando esto era vino y rosas y fotos de Instagram. Es que ahora hay que estar. Es que el Levante se muere. Ya sabemos que está mal económicamente, pero no habrá que dejarlo morir. Habrá que dar la misma impresión de que sigue siendo un club en funcionamiento que pelea por, con las herramientas y las armas que tenga. Pero no puede ser que el primer día en la oficina del nuevo entrenador ahí no haya nadie. No, a Buñol no ha ido nadie. Oiga, esto no es a tiempo parcial. Esto es el Levante en segunda división buscando subir a primera división. Un respeto a la afición. Es que hoy todavía no ha hablado nadie en el club para dar explicaciones por la salida de Calleja y la llegada de Felipe. No, ya el viernes a la previa del partido de Andorra. Y el día de la previa de Andorra, a la tercera pregunta dirán: mañana hay un partido muy importante, ¿no me vais a preguntar por el partido?
A esa pregunta, la intención, que por cierto, puede pasar lo de John y el Barça ayer. Es decir, que ante el partido más importante del Barça, en la rueda de prensa previa de un partido, haya un incendio. La intención es organizar una rueda de prensa previa de lo que estás hablando, es decir, de la salida de Calleja, la situación del club, y luego...
Con el mismo hombre.
Sí, me quedo así. No sé,
pero en diferente estado anímico, que es lo peligroso.
Salimos y entramos.
¿Le va a dar tiempo a quitarse el traje y ponerse el chándal? Porque no. Entiendo que ya buscaremos otra fotografía también.
Sí, bueno, yo lo entiendo porque para diferenciar un poco lo que es el
césped... Sí, te he entendido perfectamente.
Vale, vale. Yo era simplemente informar.
Yo soy de los que te entienden.
Informar.
¿Doblete de Carlos Espí?
Hombre, Carlos Espí. Ahora venís los de Carlos Espí.
25-0 de la sub-19. Primer partido y 34 minutos le bastaron para marcar dos goles. También jugó Álvaro Moreno titular y gran partido.
Nos alegramos. 3:30 más en Copa de Dios.